Amigas, amigos, mortales de todo el mundo, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Hora Muerta. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Santiago de Querétaro. Se encuentra conmigo mi amigo Mike. Mike, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo. Aquí disculpándome contigo y con todos por retraso de media hora, ¿no manches?
No, es comprensible. Unos pequeños problemitas ahí, pero lo bueno es que se solventaron, ¿no?
Así es.
¿Qué te parece si nos cuentas de qué vamos a hablar esta vez, amigo?
Claro que sí. Para ti, para todos, hoy vamos a hablar de un tema, como dices, muy folclórico, muy conocido en todo el país y a nivel mundial. Pero en específico a nivel país es un tema muy muy conocido y que creo que todos tenemos algo, si no directa o indirectamente, relacionado con este tema.
Tenemos un conocido, ¿no?
Que exactamente, tiene alguien que tuvo esa experiencia con los nahuales.
Así es, y haciendo la investigación, pues esto del nahualismo no nada más es de México, sino es algo internacional, que por ahí más adelante también voy a tocar el tema de los skinwalker, que es más o menos el equivalente a un nahual, pero en Estados Unidos, en toda la parte, incluso norte de México, se llegan a conocer como los skinwalkers.
Ok, perfecto. Y pues bueno, si quieres, iniciamos con un poquito en lo nuestro, en la parte, en el territorio mexicano. Bueno, de hecho, involucra parte de Estados Unidos. Uh-huh. Antes de que existieran las culturas prehispánicas conocidas como son la maya, la azteca, existieron los yaquis en el 900 después de Cristo aproximadamente, y es donde yo tengo datación de registro de este asunto. Entonces, en esa época se hablaba ya de los chamanes, que el nahual como tal se le puede llegar a conocer también como chamán, porque es una figura humana, una persona con capacidades curativas que tiene la peculiaridad de ser capaz de transformar su cuerpo en un animal. Esta relación entre humanos y animales viene desde muy atrás, porque los humanos y los animales están muy conectados. Es decir, sí, se habla mucho de esa relación.
A los que les llamaban los tótems, que era de nacimiento, se supone que todos traíamos un animal, y también de ahí viene esta tradición de los nahuales por parte de los mayas y aztecas, ¿no?
Y sí, fíjate que es muy interesante, de hecho, que nos corrijan en los comentarios o que alguien nos confirme. Uh-huh. Se habla de que los animales, todos nacemos con un animal o un nahual guía. Y, de hecho, alguna vez en la vida hemos tenido ya sea un sueño o una especie de alucinación o algo similar en la que algún animal o nos guía o nos cuida, nos da cierta paz. Y entonces lo que se comenta o la tradición es esa, que justamente este animal es nuestro nahual, que viene desde nacimiento con nosotros. Así y al es. Cual pertenecemos.
Pues ahora que tocas ese tema, y es algo que yo investigué y me gustó demasiado, es la historia de cómo alguien trae un nahual. Precisamente en la antigüedad los nahuales eran llamados así porque todos traíamos ese tótem, ese animal guía, pero les llamaban los nahuales. ¿Y cómo sabían las personas cuál era su nahual? Era muy interesante porque, pues, en aquel entonces, pues, habían chozas, cabañas. Entonces, cuando había una mujer que estaba en trabajo de parto, lo que hacía, pues, iba la partera a ayudarle. Y alrededor de la casa y en el techo, hasta donde yo tengo entendido y lo que yo he investigado, ponían cenizas. Entonces, a la hora que estaba dando a luz la muchacha, cuando al día siguiente veían las cenizas y la primera huella que encontraran, ese era el animal o el nahual que iba a acompañar al niño en toda la vida. Entonces, a mí también se me hace interesante, como sí, ese es un animal que te acompaña desde que naces. Y parte del chamanismo, de que eran personas, como tú dices, eran los sabios del pueblo. No cualquier chamán podía llegar a ser un nahual ya al grado de transformarse.
Eso que comentas en la parte del parto también influye en el hecho de cómo se convierten en nahuales. Se conocía en la cosmovisión prehispánica la parte de que cuando alguien ya era nahual, de hecho, se desaparecía en el parto hasta 4 veces. ¿Ah, o sí? Sea, se salía el bebé de, o sea, la persona parecía dejar de estar embarazada.
Ajá.
y el bebé salía, no sabemos tanto más allá de eso, pero lo que sabemos es que eso ocurría, que el bebé se salía del cuerpo de la madre hasta 4 veces durante el periodo de gestación.
Pero este, ¿qué fin tenía? O sea, el hecho de que se saliera el bebé, ahora sí, de que le saliera el bebé, ¿qué fin tenía?
No se especifica claramente, pero yo lo asumo como al hecho de esa relación con el animal, como tener esa conexión directa, uh-huh, de no únicamente gestarse con la madre, sino gestarse en unión con el animal al cual va a pertenecer o el del cual va a formar parte o el cual va a ser su guía, uh-huh, era lo que le permitía salirse del cuerpo. Ahora, eso nos trae a otra forma o a otra cuestión, que es cómo se convertían los nahuales.
Hay 3 métodos. Uno de ellos se supone que es tal cual como el que conocemos, que una persona tiene la capacidad como de metamorfosis para poderse convertir en su nahual. Como te mencionaba, había, dependiendo del nacimiento, no sé si encontraban las huellas de un águila o de un búho. Si ese niño llegaba al grado de chamán, pero de los que se podían convertir, su nahual se convertiría en un búho todas las noches. Y de hecho, de ahí también viene toda esa costumbre de que todavía hay en los pueblos, de que apedrean a las lechuzas. Sí, no hagan eso, la neta.
No,
eso no está bueno. Pero ajá, de ahí viene esa costumbre, porque muchos se rumoreaba que la capacidad de transformarse era por las noches.
Así es.
Y pues muchos eran lechuzas o coyotes, el famoso perro grandote de ojos rojos.
Exactamente.
Esa era una capacidad, ¿no? Poderse hacer metamorfosis tal cual en el animal que traían. La otra opción era, se dice que es una capacidad en la cual la persona no es que se convierta en un animal tal cual, pero sino que también adquiere las habilidades. En el caso de una lechuza o de un búho, la persona llegaba a ser sigilosa y podría tener muy buena visión en la noche, no sé, un muy buen olfato. Las características que, bueno, lo que hace peculiar al animal es esas peculiaridades que adquiría la persona.
Exactamente, y de hecho eso se conoce precisamente con las capacidades curativas que tiene ese chamán o ese nahual. Entonces, no todos los nahuales, por decir, te pueden ayudar en cuestiones de visión o en cuestiones amorosas, no sé. Uh-huh. Cada uno, dependiendo de su nahual.
De su nahual era lo que te podía aportar.
O de los animales en los cuales se puede convertir, porque uh-huh, se habla de que también se pueden convertir en varios animales. Por ejemplo, los famosos que tenemos en la prehistoria o en el tiempo prehispánico, perdón, es Quetzalcóatl, que es conocido, exacto, por todos, que es la serpiente emplumada, que se llegó a decir que se pudo convertir hasta en hormiga. Y tenemos otros más, como Xolotl, como Huitzilopochtli, que es el colibrí.
Sí.
Entonces, son...
Eran representaciones también como de los dioses, ¿no? Pero es muy peculiar también que menciones al dios Xolotl, porque no sé si, bueno, si recuerdes que el dios Xolotl tiene una historia en la que también se termina convirtiendo en un ajolote. En un ajolote. Va huyendo de los dioses porque no recuerdo qué conflicto tenía, que creo lo iban a sacrificar y él no quería. Entonces empieza a huir de los dioses y encuentra un charco, precisamente creo que ahí por Xochimilco. Y lo que hace el dios Xolotl es aventarse al charco y se convierte en un ajolote.
Y a ver, encuéntrame.
Sí, básicamente, pero sí lo encontraron y lo sacrificaron al dios Xolotl.
Tenemos llamada, tenemos nuestra primera llamada. Vamos a ver con quién...
Con quién tenemos el gusto. Vamos a conectarla.
Bueno.
Bueno,
hola. ¿Con quién hablamos?
Habla Gerardo.
Gerardo Escalona.
Sí.
Hola, Gerita, ¿cómo estás, amigo?
Hola, aquí ando al 100.
Eso es todo, ¿eh? Salud, pues ya ahí vemos si después del directo se arma algo, bro.
Sí, ahora sí que como digan ustedes.
Pues dale, ahí vemos. Pero pues muchas gracias por marcarnos. Estamos hablando esta noche de nahuales. No sé si tengas tú una historia con respecto a los nahuales o quieras contar alguna otra que te haya pasado.
No, de hecho una con nahuales, hay una muy peculiar.
A ver, cuéntamela, amigo.
Ah, pues bueno, yo soy de ahí de Tulancingo, Hidalgo.
Ajá, Hidalgo. Es paisano.
Sí. Ahí donde yo vivo tengo 19 años.
Ok.
Viviendo, y hay unos vecinos enfrente que tienen un aspecto medio peculiar.
Ok. Ahí
más vecinos platican que les habían pasado experiencias paranormales con ellos. Ellos cuentan, bueno, los vecinos, los demás vecinos cuentan que ellos son nahuales.
Okay. Lo dicen ellos abiertamente.
Sí, se atreven a decirlo.
Retan a las personas de cierta manera.
Sí, de cierta manera. La experiencia mía fue que hace como unos 13 años mi papá tuvo un conflicto con los hijos del señor, okay, del señor de la casa. Uh-huh. Entonces, después de ese conflicto, a la semana encontraron una bolsa con brujería. Bueno, con una gallina muerta, unas velas y unos paliacates rojos.
Ok, estaban frente a su casa.
Frente a la casa, ajá, enterrado. Frente al portón hay un... Bueno, en aquel entonces había una especie de terracería pequeña y estaba enterrada.
Ok.
Sí. Entonces, desde aquel entonces la desataron y fuimos con una curandera cercana. Uh-huh. Y nos dijo que la jefa de familia era una bruja y el señor era un nahual.
¿De los vecinos?
Sí, de los vecinos de enfrente a la casa. Y eso. El problema, bueno, no el problema, la situación fue la siguiente. Al pasar los años, mi papá se iba enfermando, parecía como que perdiera energía con el tiempo.
Pero entonces, esta persona, perdóname, a la que vieron, ¿no les dijo qué podían hacer? O sea, solo les dijo que okay, ella es una bruja, él es un nahual, ¿les dio algo para hacer?
¿Alguna solución?
Sí, de hecho fue una limpia y fue a la casa a limpiar con un cuarzo. Uh-huh. Y fue con un libro y también con muchas hierbas. Entonces fue, limpió la casa y dijo que podía ver cómo la maldición venía desde enfrente. Okay. Bueno, nosotros ya sabíamos más o menos por qué. Bueno, de aquel conflicto, les digo, era lógico, uh-huh, que después se desquitara. Uh-huh. Entonces ya limpió la casa, pero al parecer, después de tiempo, mi papá seguía sintiendo lo mismo. Entonces cambiamos de curandera, por así decirlo. Sí. Y fuimos. Y después esta señora nos platicó que el nahual se paraba a las 3 de la mañana en mi casa, en mi azotea.
Pero ¿con qué fin se paraba ahí?
Para seguir haciendo daño, porque la brujería era muy potente.
Pero, o sea, su presencia incrementaba el daño. Sí.
De hecho, sí, ¿qué crees, exacto, amigo? Perdóname que te interrumpa, lo siento. Investigué también que sí, de hecho, hacen como una especie de análisis y se pueden ver, o sea, el escrito como tal mencionaba que si tú ves un búho por más de 3-4 sí, días, uh-huh, sí, sí, o sí, sea, realmente es porque o está planeando algo, o está haciendo ya algo,
sí, sí.
A alguien de la casa. Entonces creo que eso tiene relación con lo que comentas perfectamente. Perdóname que te haya interrumpido, te escuchamos.
Y el aspecto de este perro, Jera, ¿cómo lo describía? ¿Se los describió la señora?
Sí, decía que era un perro negro grandote, pero que no era la única forma que ella podía ver, porque decía que no siempre se presentaba de la misma manera.
Ok.
A veces era un gato, a veces era un perro, a veces podía que fuera su esposa, que decía que era una bruja. Ya ves que ellos son más comunes como guajolotas.
Sí, de hecho, bueno, también en la investigación que estábamos realizando mencionan, bueno, yo llegué a ver casi de la misma manera que es una bruja y un nahual, es lo mismo. Y la peculiaridad es de, por ejemplo, de que la bruja se quita la pata para convertirse en un guajolote. Es algo que voy a contar un poquito más adelante, de una forma en la que se transforman también los nahuales. Entonces, pues sí, todo indica que sí se trataba de un nahual.
Sí,
¿y cómo pudieron solucionar este problema con tu padre?
Pues actualmente, bueno, mi papá decía que se sentía mal porque cuando no estaba en la casa se sentía, pues bien, estado físico, pero decía que cuando llegaba, uh-huh, ya se empezaba a sentir cansado, agotado, mareado. Y ya la última vez que fue la curandera a la casa fue hace unos 5 meses. Uh-huh. Entonces ahí hizo la última limpia, terminó con agua bendita de limpiar la casa y encontró otro pequeño amuleto en el patio trasero, porque ahí donde yo vivo están dos casas construidas en el mismo terreno.
Ajá.
Entonces es donde yo habito y la otra pues ya tiene como 2 años que no habita, pero el patio pues está desprotegido, entonces cualquier persona puede lanzar algo ahí y no lo encuentra.
Entonces lo encontraron en el patio delantero. No, sí, en el trasero, perdón.
En el patio trasero, exactamente.
¿Y ahí, qué fue lo que encontraron?
Encontró otro, como un cuello de gallina, okay, atado con otras velas.
Y es que tengo también entendido que por esa zona seguido se llegan a encontrar este tipo de objetos, ¿no?
Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, sí, ha habido varias experiencias ahí también, medias paranormales. Bueno, cuando uno entra a esa casa de noche, siente como una vibra muy pesada.
¿Y las personas que han residido ahí, porque dices que lleva desocupada 2 años, ¿no? ¿Se salieron por la misma situación?
No, se salió por la misma situación, se reubicó. Era mi primo, de hecho. Okay. Se fue porque tuvo que hacer sus prácticas profesionales, pero abandonó la casa.
¿Y él llegó a ver algunas cosas en especial?
Sí, también llegó a ver, igual la señora que fue a hacer la limpia nos platicó que nuestra difunta bisabuela, era bruja también, y que ella había dejado cosas enterradas ahí también para hacer maldiciones.
Entonces, o sea, su propia abuela estaba haciéndoles trabajo a ustedes.
Ajá. Nuestra propia bisabuela también había hecho actividades,
pero quizá no ellos, ¿no? O sea, como se dedicaba a eso, a veces es lo que
se quedan ahí las cosas, ¿no?
Capítulo que tienen que hacer, o sea, la maldad no es únicamente para quien va dirigida, sino que tiene, digamos, un área de afectación un poco más grande. Entonces quizá no era para ellos, pero por hacerlo ahí algo ocurrió.
Ajá, a lo mejor sea un remanente de la magia, ¿es así? ¿O fue efectivamente les comprobaron que era para ustedes?
No, sí, nos comprobaron que era para nosotros.
¿Por qué razón su abuela tendría ese motivo?
Bueno, es una historia muy larga. Cuando mi mamá llegó con mi papá a vivir ahí, estoy hablando de hace unos 22 años, tío, yo llevaba 19 viviendo ahí, pero la primera vez que fueron a ese terreno, vivía una pareja de viejitos en un cuarto de lámina que estaba construido ahí.
Okay.
En el primer cuarto.
Ajá.
Entonces mi abuelo los corrió ahí para poder darle a mi mamá un lugar donde construir una casa. Los viejitos pues se molestaron y ahí empezó el problema, pero después mi mamá compartió ya con un cuarto construido ya de cemento. Compartió casa con otra tía abuela.
Ok.
Entonces mi papá, bueno, mi abuelo, se molestó por esa situación, ya que no se llevaban muy bien. Entonces le pidió a mi tía abuela que se fuera de la casa. Ahí es donde intercede mi bisabuela con su...
Ah, ahí es donde encuentra el motivo para hacer eso.
¿Qué? Ah, exactamente, ahí es donde encuentra el motivo para hacer eso. Esa fue una discusión muy grande.
Pero bueno, al final le estaban dando la oportunidad a la persona, solamente fue como por envidia o algo así.
Sí, yo digo que sí, fue por envidia, pero pues también coraje, ya que me imagino que...
Creyeron que los iban a dejar ahí.
Ajá, que los iban a dejar ahí, pero no fue así. Y desde entonces, bueno, en esa casa te digo, se siente muchísima mala vibra. Si tú entras en la noche, luego sientes el cambio de energía.
¿Y qué pasó con tu abuela? Tu abuela, ¿no? Me comentabas.
Bisabuela.
Ok, ¿qué bruja. Pasó con ella?
Ella ya murió.
Ok.
Sí, ya murió, pero te digo, eso es algo que iba a platicar hace ratito. Ella murió hace como 4 años. Entonces, te digo, el primo que vivía ahí suele ser fanático también de estas cosas. Él se dedicó a investigar un poquito acerca más del tema y llegó a la conclusión de que pues sí, mi abuelita tuvo muchas cosas que ver ahí, pero después, al mover no sé, como que ese tipo de cosas, empezó a ver o a sentir como su energía en esa casa.
¿De tu abuela?
Ajá, de mi abuela.
Okay. Qué fuerte. Pues nos deja sin palabras, hermano, es algo pues no tan común que, o no sé si sea muy común que tu propia familia... Bueno, sí, supongo que debe haber conflictos familiares tan fuertes,
sí,
que,
definitivamente,
que te llevan a eso, ¿no?
Y sí, ahí te das cuenta que realmente esto de lo que hablamos, o sea, no lo hablamos solo por decirlo, sino que realmente se encuentra entre nosotros, de que sí, hay cosas más allá y de que hay sobre todo gente con capacidades para hacer el bien, pero de la misma manera para hacerlo a la inversa, no para perjudicar.
Y algo que mencionabas en el capítulo anterior, bueno, cuando hablábamos de la brujería, y le quiero preguntar a Jera, ¿ustedes empezaron a tener problemas antes de enterarse que estaban siendo embrujados o después de que vieron, encontraron todo eso?
No, desde antes.
¿Desde antes?
Desde antes.
Ok, porque habíamos hablado que parte algunas veces de la brujería es lo que le da más fuerza es el que tú sepas que está siendo
estar
embrujado,
consciente,
¿no?
De ella, exactamente.
Pues, Gera, nos has dejado sin palabras con esta historia realmente.
Muy impactante, la verdad.
Sí, no,
muy,
no.
O sea, difícil de entender, de asimilar, pero por otro lado, en la contraparte, muy interesante y muy emocionante la historia, la verdad.
Pero, ¿cómo concluye la historia? O sea, muere tu bisabuela y todo sí, se calma, bueno, sigue habiendo cosas.
Ah, bueno, actualmente te digo, la última curandera que fue hace como 4 meses. Uh-huh. Mi mamá fue a hacer una misa a mi bisabuela, fue la recomendación. Uh-huh. Después de eso, como que ya se apaciguaron un poco las cosas, pero con lo de mis vecinos, ahí fue donde hubo un poquito más de fuerza, por decirlo así, en la solución que puso la curandera, porque cuando fue a hacer la limpia, a mi mamá la limpió con una vela de la Santa Muerte. Le dijo que le rezara 7 días. Uh-huh. Y ya con eso iba a tener más fuerzas de espíritu.
De cierta manera, ahí, también la Santa Muerte iba a interceder por ella, ¿no?
Ajá, exactamente, exactamente. Entonces la historia concluye que después de hacer la misa, como mi abuela ya murió, puede que con el rezo se haya calmado un poco su espíritu. Y también le dijo que mi mamá perdonara a mi bisabuela de voluntad.
De corazón.
Ah, exactamente, de corazón. Y hasta la fecha, pues ya no se ha sentido otro cambio, así te digo. Se calmaron las cosas.
La vibra ya se siente más liviana.
Ya se siente más tranquilo.
Pues, te digo, te repito, Gera, la verdad nos has dejado impactados con esta historia. Estoy anonadado. Es la primera vez que a mí me cuentan de que tu propia familia te haga esto. Y bueno, afortunadamente tu papá se salvó y pues que tu abuela descanse en paz.
Descanse en paz, bueno, pues eso no lo sabemos, pero ya que está pues
sí, pero como dijo
las cosas están más serias.
Sí,
más
como les dijo la curandera, pues perdonarla de corazón y pues ahora sí, como si son católicos, sean lo que sea, pues la energía superior pues se encargará, ¿no?, de darle tal vez ese perdón o la penitencia que deba de sufrir.
De tener, exactamente. Pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por la atención.
No, muchas gracias a ti por habernos marcado. Gera, este es tu espacio. Cuando tú quieras contarnos cualquier historia y pues si hay una actualización de lo que está sucediendo en tu casa, tienes las puertas abiertas de este espacio para que nos puedas compartir tu historia.
Vale, les agradezco.
Muchas gracias, hermano. Que tengas muy buena noche. Hasta luego. Bye.
Marte, es que fuerte. Qué fuerte historia. Y
¿qué opinas al respecto?
Que realmente, bueno, lo comentaba hace rato. O sea, realmente estamos tan cerca de las cosas que no entendemos que a veces preferimos omitirlas. Y solo hasta que nos las topamos en la cara, sí, las tomamos en consideración.
No, y qué fea manera de toparte con las cosas, ¿no? Que tu propia familia te haga eso.
Sí. Y mira, fíjate que esa parte de rencor igual da pie a por qué ahora se conoce como que los chamanes son malos. Desde
porque al principio eran buenos, ¿no?
Exactamente. De hecho, en el tiempo de los mayas, de los aztecas, te digo, se les consideraba como dioses.
Eran
las personas
sabios
que curaban, las personas más inteligentes y sabias. Entonces, después ocurre la conquista y llega toda esta parte del virreinato, parte de Inquisición. Y entonces lo que fue bueno en su momento, ahora al no ser comprendido se ataca, empiezan a atacar a las personas.
Y no solo eso, sino la satanización que empiezan a sufrir las culturas que ya estaban instaladas aquí. Como dices, ellos pasan de ser unos sabios, unos semidioses prácticamente, a ser lo peor y un diablo casi, ¿no?
Exactamente, son demonios. O sea, todo lo que no comprendía esa Inquisición y hasta ahora mucha gente.
Sí. Lo tachan de demoníaco.
Exactamente.
Eduardo Solís dice: ¿me podrías explicar un poco del mito de las personas que ponen una cruz blanca para que el Nahual no se acerque a la casa? ¿Es cierto? Pues esto ya es cuando se da precisamente lo que hablaba, la mezcolanza de la religión católica con las antiguas culturas que hay aquí. Pues sí, sí, mira, algo que yo digo siempre es que no importa tú a qué dios le reces, o si le rezas una cruz, una estrella de David, a lo que sea, mientras tú le pongas fe a ese objeto, incluso a un objeto, y disculpen que lo ponga así burdo, pero no sé, si le tienes mucha fe a... Por ejemplo, me viene a la mente que mi mamá, yo le regalé una vez una rosa. Uh-huh. Y todavía hasta esta fecha existe esa rosa, ¿no? Digamos que mi mamá le tiene un aprecio, un afecto a esa rosa.
¿Por sí, qué no eres romántico con tu mamá, Cristian?
Bueno, pues es que así somos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que también da miedo. Pero no, pero a lo que voy, si tú le das esa fe a las cosas, en este caso a la cruz, si tú pones esa cruz con la intención y con la fe de que te va a proteger, créeme que te va a funcionar, porque más que la metafísica se maneja más por la intención que tú le des a las cosas.
Y somos, es lo que hablábamos igual previamente, somos energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú enfocas tu energía y tu energía va orientada a protegerte o a exacto, cuidarte,
sí,
esa... ese ídolo o esa creación que tú uh-huh, generas
sí, sí, sí,
con toda la intención intensifica esa capacidad, o tú mismo le das mayor poder, por exacto, decirlo de alguna manera.
¿No? Es el principio de los, bueno, de los sigilos, que también podremos hablar un poquito más adelante, que es la magia del pueblo, en la que pues tú con solo ponerle una fe y una intención a algo, obviamente también hay como un proceso, pero tú al ponerle fe e intención a algo puedes conseguir lo que quieras, prácticamente.
Exactamente, es lo que a veces la producción psicológica que tenemos aquí nos habla, ¿no? El creer en ti mismo, uh-huh, en el estar ¿sí? motivado, en el estar pensando en algo como para obtenerlo, ¿no? Entonces, es esa parte, pero llevado a un nivel más espiritual, por llamarlo
sí,
de alguna
y
manera.
Y realmente, pues la respuesta sería, si es cierto eso de la cruz blanca o no, la intención, como dicen, la intención es lo que cuenta. Si tú pones esa cruz con toda la intención y con esa energía de proteger, te va a proteger totalmente, tenlo por seguro. Entonces sí, podría funcionarles a algunos y podría no funcionarles a otro, pero la tradición de estar poniendo las cruces sí viene cuando se da esa mezcolanza de, bueno, la conquista y la cristianización de todos. Cuando convierten a la figura del Nahual, que era un sabio, a un ente diabólico.
Exactamente,
y la religión ahí. Y Monsan, que es mi compa, él sabe de todo esto, dice, es tu fuerza y espíritu lo que le da poder a las cosas, efectivamente, como lo comentamos, y ahí nos están respaldando, porque mi compa también está metido mucho en estos temas de protección y todo, él los maneja, y pues sí, bueno, ahí están también teniendo la respuesta del experto también, que la fuerza y el espíritu es lo que le da el poder a esa cruz. Te voy a seguir yo hablando acerca de la tercera forma en la que una persona se puede convertir en Nahual. Okay. La primera te dije que es cuando se convierte directamente en el animal.
Ajá.
La segunda es cuando adquiere las habilidades del animal.
Así es.
En este caso, como te decía, si es un águila, adquiere buena visión, bueno, tal vez es sigiloso, no sé, hasta puede volar tal vez. Y también la última forma es... lo que me hizo pensar mucho, que las brujas y los nahuales básicamente son lo mismo. Lo que cuentan es que, bueno, en algunos casos el nahual se tiene que desmembrar, quitar un brazo o una pierna o algo para poder hacer esa transformación. Pero lo que me hizo mucha curia también es que pues las brujas hacen eso, se supone, ¿no? Que se quitan la pierna y precisamente se convierten en un animal, es un guajolote o en una lechuza.
Sí.
Que de ahí viene, te digo, eso de apedrear lechuzas, que no lo deberían de hacer, no es chido para...
Pero en sí, perdón amigo, se convierten en búhos, ¿no? Entonces hay que entender un poquillo que los búhos son diferentes a las lechuzas, ni siquiera se parecen,
sí.
Entonces no apedren lechuzas, y si encuentran búhos me avisan.
¿Tampoco?
Porque son más difíciles de encontrar, entonces las lechuzas las van a encontrar y los búhos son un poquito diferentes y son más
de
extraños,
hecho,
son más sigilosos. Entonces
hubo el caso de la lechuza fantasma, no sé si la ubica la lechuza fantasma, que tiene un aspecto pues un tanto inusual para la vista de las personas, y siempre terminan apedreando esos animales, porque si no conoces la especie, sí, y eres de una zona en la que se dice que hay brujas, y luego te vas con la pinza de la bruja. Pero bueno, te decía que una forma era como una especie de no sé, como de viaje astral, o desprendían su alma de su cuerpo y hacían que su alma se se trasladara
al animal.
Al animal. Y lo podían controlar. Entonces no es que se transmute en el animal, sino que su alma es la que maneja al animal.
Es como un avatar, ¿no?
Ajá, un avatar.
Exactamente, se convierte en un avatar. Y justamente el animal es el que cumple las funciones. Y como dicen, solo de noche. Y eso era otra creencia también. Como matas a un nahual, te acercas a su casa cuando esté dormido. Uh-huh. Si sabes que es el nahual, sí, pues va a estar en un sueño profundo, porque se encuentra literalmente en un viaje astral, mutando o dentro de un animal, haciendo curaciones.
Sí, o sea, mientras él... también escuché que el nahual, para proteger su cuerpo y no le pudieran hacer algo, después de transformarse en animal, tenía que darle, me parece, que 7 vueltas a donde se quedaba, para que, no sé qué pasaba, un campo de fuerza o algo, así, pero es lo que evitaba que
la gente se acercara, ajá, de cierta manera, y lo pudieran atacar.
Sí, exactamente. Vamos a ver, vamos a leer otro comentario. Dice, a mí... es Majito. Hola, Majito. A mí me contaron que cuando se te aparecía un nahual es porque quería llevarte. ¿Tienen algún dato sobre eso? Pues sí, muchas veces, bueno, las historias que cuentan es de, pues valga la expresión, del viejito rabo verde, que tiene esa habilidad y que le echa el ojo a una muchacha, a una joven que le gusta el pueblo, y empieza a tosigarla hasta el grado en el que sí pueden llegar a secuestrar a la persona.
Sí, de hecho, se menciona eso, de precisamente ese rencor que tienen contra el resto de la humanidad por tacharlos como demonios.
Exacto.
Entonces, la maldad se las creamos nosotros, se podría decir. Digo, no nosotros directamente, sino las personas que se encargaron de demonizarlos o de satanizarlos y de volverlos unos criminales espirituales, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Los que los a ciertas personas o a cierto grupo los hizo tener ese rencor y ser, pues, ser malos, ¿no? Como tal. Y hay otras tantas que aún mantienen las tradiciones, que aún saben de sus capacidades y las toman o las consideran como un don, precisamente para hacer el bien, para mejorar, y hacen eso justamente. Y ahora, otra cosa, amigo, de lo que comentabas respecto de cómo se transformaban, hay una tercera, una cuarta manera que yo alcancé a leer, que es por medio de libros, que ya es como esa herencia que dejan plasmada en libros las personas, y hay maneras de convertirse en nahual.
No necesariamente tienes que ser un chamán para poder llegar a hacerlo.
Exactamente, obviamente, supongo yo, que lleva mucho estudio, muchos requerimientos, muchas peticiones, pero entre las más peculiares que se mencionan es, uh-huh, revolcar a la persona en cenizas, y también hablaban de, era esa parte de revolcarse en cenizas, y en otras muchas ocasiones de desmembrar al animal en el que pretendían convertirse, o sea, de tomar como partes del cuerpo del animal, uh-huh, al que deseaban convertirse, ajá, para
portarlo de cierta
manera. Ajá, como para ser parte de él, ¿no? Como para obligar al animal a estar en ti, de alguna manera.
Ajá.
Y así ocurría. Entonces, eso ya es más... cuestiones ya inducidas, más allá de como lo que hablábamos, ¿no? De que quizá los nahuales se crean desde nacimiento, que
ya lo traen.
O sea, todos lo traemos, obviamente, pero lo que decíamos al inicio,
¿no? Como
todos
desarrollar esa
desarrollar la conexión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, o sea, tener una conexión suficiente entre tú y el animal. Obviamente, el animal es tu guía, es tu protector. Pero estos chamanes o los nahuales como tal elevan esa conexión a un nivel de control tan alto que por eso pueden relacionarse o interactuar, uh-huh, con el animal a esos niveles, ¿no? O sea, llegan a un nivel de entendimiento con este animal para ser capaces de
transformarse,
¿no? Y de hacer las capacidades, las cuestiones de curación, porque sabemos, o sea, como decíamos, los chamanes también en origen, su función era esa, ¿no? Curar, ser beneficiosos, sí, para...
De hecho, a diferencia, bueno, disculpa la interrupción, pero a la contraparte del Nahual se encuentra el Skinwalker, que es de la cultura, me parece que de los Navajo, de los Navajo de toda la zona de ahí, como entre Chihuahua, Nuevo México.
Bueno, es lo que hablábamos un inicio, que en principio eran los yaquis como tal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es que son varias culturas que manejaban.
Pero, el esquimbo. Pues en sí es esa zona. Esa zona. La cuestión de Norte de México, México que ya
y
no es
sur,
México.
Estados Unidos. México que ya no es México, pero que era México. Se tenía esa tradición del skinwalker, y a diferencia del Nahual, que era en el centro de México y que era reconocido como un sabio, como tú decías, como un curandero, alguien que apoyaba al pueblo, el skinwalker en el norte era conocido más bien por ser lo peor que podía haber en la parte de un hechicero, de un curandero. Ellos habían caído al nivel más bajo. Y decían que para llegar a ser un skinwalker, ellos tenían uno de los requisitos para convertirse, tenían que sacrificar a un familiar, ya fuera a la mamá, al hermano, al tío. Y entonces por eso eran tan estigmatizados. Incluso todavía existe la tradición que si tú mencionas el nombre de un skinwalker, o tú dices skinwalker, los nativos americanos no lo dicen porque piensan que al decir eso van a aparecer los skinwalkers, se van a materializar frente a ellos y los van a matar a todos. Pero es la contraparte, aquí en el centro eran alguien que ayudaba, y en el norte era lo peor que podía existir, más que nada también por el sacrificio de sus familiares.
Y es que sí, creo que eso es lo que, o sea, nos da certeza de lo que decíamos, que ese es un Nahual inducido, no es tanto un Nahual como los nuestros, los mexas, que son por herencia o por algún desarrollo de habilidades curativas, sino más bien se induce el hecho a pertenecer al nahualismo al matar a un familiar, ¿no? O sea, ¿qué grado de perversión necesitas para matar a un familiar solo para pertenecer a un grupo?
De hecho, me recordó al caso Josué de la mano peluda, que según él, para poder adquirir el anillo de Salomón que le dio ¿cómo se llamaba? El ente, Lucifugio Rofocare, para que el Lucifugio Rofocare le diera el anillo, le pidió que matara a un familiar, y supuestamente él mata a su abuela y que hace sigilos en su espalda, y bueno. Pero dije, bueno, a lo mejor él también podría tratarse de una especie de Nahual, porque algo, una peculiaridad del Skinwalker era que ellos, cuando estaban transformados en humanos, andaban desnudos y lo único que los cubría era la piel del animal en el que se convertían. Podía ser de un coyote, de un oso, de un toro, pero ellos andaban desnudos y usaban la piel del animal para convertirse posteriormente en él.
Y eso es parecido, porque por ejemplo nuestros antepasados, que Quetzalcóatl y ellos, andaban embestidos en las piel de los animales, de por ejemplo Tezcatlipoca,
uh-huh,
que era el dios jaguar. Pues así se como tal se narra en las historias, y aparece como un jaguar, o sea, tiene la cabeza de un jaguar y la piel de un jaguar. Entonces eso es parte de esa tradición. Y ahora un datillo por ahí importante que nos estaba pasando, que el término Nahual como tal viene del náhuatl, literalmente, que significa, uh-huh, o que es nahuali, y que tiene muchos significados o muchas interpretaciones.
¿Varía? ¿Cómo se dice? ¿Hay una varía? ¿Variación?
Varía. Sí, varía.
Varía dependiendo de también la cultura en la cual... Del pueblo, de aquí de Centroamérica.
Así es, exactamente. Y yo los principales que conozco era como ocultarse, oscuro, disfraz, y uno en específico que es como que el más acercado a México, que es mi vestimenta o mi piel, uh-huh, o mi otra piel.
Sí, mi otra piel.
Exactamente. Entonces, es eso, ¿no? Es prácticamente tener como... dos identidades, una humana y una animal, con capacidades de curación o con habilidades no humanas, uh-huh, que le facilitan hacer ciertas actividades que hagan el bien o que de otra manera dañen a quien sea, ¿no? Sí. A quien se lo propongan.
Pues mira, yo te quiero contar una historia que me pasó cuando era chico. La verdad yo no sé si sea real, porque el recuerdo es muy vago, pero había, pues ya sabes, en nuestros tiempos, todavía ya sueno como un anciano, pero en nuestros tiempos pues todavía llegué yo a vivir en la época que salías a la esquina con todos los amigos de la colonia.
Qué agradable era eso, sí.
Ajá, a jugar y a platicar historias. De hecho, de ahí también sale ese gusto que tengo yo por las historias, porque era chido reunirte con tus cuates para platicar, ¿no? Pero nosotros vivíamos en las colonias altas de Tulancingo, y por decir altas era... pues sí, eran de mala muerte la
de alta colonia. Sociedad.
No, pero es que no era alta porque sí era en el Cerro del Tezontle, se llama así la zona, la colonia alta Linda sociedad. Vista.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, que en el centro de Tulancingo vivían todos los españoles y todo eso. Y en la zona donde es Linda Vista y todo eso del Cerro del Tezontle, vivían todos los indígenas. Entonces, pues se rumoreaba incluso que había un hombre lobo que resulta, pues también podría ser un nahual, porque se confunde todo eso, pero vivíamos nosotros, no sé, hay unas escaleritas, casi terminando de subir esas escaleras, se vivía mi abuela, o vive todavía, está a casa de mi familia, y más arriba, ya casi llegando a la cima del cerro, teníamos un amigo, que en paz descanse, se llamaba Polo. Entonces él nos decía que su vecino era un nahual, que él veía que salía un perro por las noches de su casa. O sea, el señor vivía literal al lado de su casa. Entonces una vez estábamos jugando todos y fuimos a su casa, o sea, nos reuníamos en las diferentes casas o andábamos vagando por todo el barrio.
Sí.
Entonces nos subimos a, bueno, vamos a su casa y encontramos la ventana del señor que estaba abierta. Entonces se nos ocurre, pues por la curia, ¿no?, de que Polo nos decía que ahí el vecino era nahual, nos asomamos en la ventana.
¿Cómo viven los nahuales, no?
No, o sea, pues queríamos verlo convertido en perro o en burro o lo que fuera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Nos asomamos por la ventana y yo recuerdo perfectamente que lo primero que vi es que, o sea, evidentemente el cuarto estaba, no sé si sin servicio de luz, pero estaba súper oscuro. Había un libro antiguo, o sea, sí se veía muy viejo, pero muy grueso al mismo tiempo. Velas en todo el cuarto, pues era lo que iluminaba. Y también había un cráneo humano.
Humano, literalmente.
El cráneo, o sea, no sé si fuera de resina real, como los que yo tengo aquí. O... sí, ándale, como ese. A ver, lo vamos a poner en pantalla. Para todos los que no nos, para los que nos escuchen en Spotify, pues bueno, estamos mostrando uno de la parte de mi colección de cráneos, porque siempre voy. Este es uno, pues básicamente es lo que yo vi, que estaba pues a unos escasos 5 metros de la ventana, sobre una mesa, encima de un libro, y el estaba lleno de velas, el cuarto. Entonces dijimos, ¡ay, sí es un nahual! Pero la peculiaridad de esta persona, o a lo mejor podría llegar a ser incluso un poco discriminatorio de nuestra parte, pero la vestimenta del señor todavía vestía de manta, o sea, siempre andaba de manta. Y era raro que lo vieras en el día. El señor casi siempre salía a caminar ya como eso de la puesta del sol. Bajaba al centro de Tulancingo. Pero siempre andaba con la misma vestimenta y nunca se le veía en el día, solamente
en la noche.
Ajá,
o en la tarde, ese. Pues.
Entonces eso dio apertura a que nosotros siguiéramos creyendo que efectivamente el señor era un nahual. No sabemos, no sé, yo ya nunca volví a ver al señor después de ahí. No sé si falleció o algo, pero pues en esa zona, te digo, anteriormente, cuando en la época de la colonia, esa la Linda Vista y muchas colonias alrededor del centro, se rumoreaba que era la zona de nahuales de Tulancingo.
Todos tenemos esas historias y como esa yo tengo una, ¿te acuerdas que de hecho en carretera la fuimos?
Sí, íbamos predicando ahora que fuimos a Hidalgo, ¿no?
Fuimos a Hidalgo y íbamos comentando esa historia. En la colonia de donde soy originario, yo soy de Acatlán, en la colonia de la que yo soy originario, que es la Benito Juárez, se llama.
También, saludos para la Benito Juárez.
Saludos a todos,
los que nos estén escuchando allá.
A todos los que se siguen juntando en las noches afuera de la.
A contar historias.
Nunca
no, cambian.
Embriagarse.
También, es parte de. O sea.
Es parte de la cultura, pero sí. Saludos a todos, amigos. Entonces, ahí hay una persona que a la fecha debe rondar, calculo yo, no sé honestamente su edad, pero yo calculo alrededor de los 80 años.
O sea, ya muy mayor.
Muy mayor, muy grande la persona. una persona con problemas para caminar, que de hecho camina con bastón, una persona de quizá unos 60, unos 65.
O sea, a simple vista se ve indefenso el señor.
Exactamente, la persona más inofensiva que te puedas imaginar en la vida, ¿no? Pero bueno, como tú lo comentas, todo con el caso de su vecino, de tu amigo, con este señor, toda la colonia comentaba también eso.
Que o sea, era nada más una persona y era la colonia.
Era toda la colonia que comentaba que ese señor era un nahual. Y de él existen varios relatos que pudieran llegar a confirmarlo. Uno de ellos, pues el señor era, como muchos en la colonia, gustoso por el alcohol.
Bueno, no solo en la colonia, yo creo que en todo México tenemos ese gusto.
No,
por cierto,
eso no, no pasa.
No, no. Salud.
Bueno, el punto es que la colonia no es muy civilizada, que digamos. Entonces hay una casa, la casa de la señora que vende caña.
Ajá, donde tiene a todo el escuadrón, ¿no?
Está el escuadrón suicida, el de la muerte, así los que...
Ahí está Harley Quinn, sí, The Shot.
Bueno, en realidad teníamos otro tipo de superhéroes, pero bueno. Ajá. El punto es que estaban ahí todos los señores y ya estaba un señor, pues digamos, considerablemente más fuerte que esta persona que te acabo de describir. Y pues estaban ahí tomando, todo bien, pero ya sabes que las copas, el alcohol y las pláticas, de pronto si no se...
Con el calor de las palabras. Bien,
exactamente, te empiezas a tener conflictos, todo va mal. El punto es que esta persona de la que te hablo tiene ciertos roces con este señor ya de edad avanzada y pues... Me parece que llegaron a los empujones. El punto es que ahí termina. El señor fuerte, llamémoslo señor Juan, por no decir el nombre como tal, señor Juan, ignora al viejecillo y se retira, ¿no? Dice, bueno, yo ya estoy ebrio, ya me tomé las que me podía tomar y mi señora me dejó. Yo ya me voy a mi casa. El punto es que de ahí avanza sobre terracería y al... Los pocos metros hay un pequeño puentecito que es insignificante, que donde pasa un poco de agua, un claro de agua, o pasa en los tiempos de lluvia. No es tan considerable el flujo de agua por ahí. El punto que pidieron el puente, se hizo el puente y ahí pasa. Entonces este señor al día siguiente relata que llegando justo a ese puente se le atraviesa un perro.
Como siempre lo describen, ojos rojos, negro, grande.
Grande, blanco.
Blanco.
Sí.
Canoso por el anciano, tal vez.
Un perro viejo, quizá, no sé. O sea, él habla de un perro blanco, grande. Y el pues borracho, pues ya sabes que no le prestas tanta atención estando alcoholizado. Entonces él dice, bueno, le voy a dar vuelta a este perro, no quiero problemas, le voy a dar vuelta e intenta girar al perro, el perro se voltea y se le vuelve a atravesar. Así un par de veces más. Para no hacer la historia tan larga, el perro de cierta manera lo intenta atacar y el señor se cae al puente y el perro sigue acercando o acechando y termina el señor debajo de este puentecito, arrastrándose como tal. El perro desiste de su hazaña, se voltea y se va.
O sea, solamente era meterle un susto al señor. Su intención no era tal vez ni matarlo, solo asustarlo.
Exactamente, o sea, solo lo asustó, solo le dio el susto de su vida. Y hasta ahí queda la historia. Pero bueno, hasta ahí queda el relato del señor. El punto es que al otro día, porque los borrachos no son de ocasión, sino ya son es un clientes, trabajo de constancia. Hay que
y dedicación.
Exactamente. Al otro día el señor regresa con los demás escuadrón de la muerte y les comenta esto. Ah, pues sabes qué, ayer después de que me fui pasó. Y todos dijeron, ah, debió ser este señor que es el Nahual y que no sé qué. Y él, pues incrédulo también, que están locos. El punto que llega el señor a tomar con ellos y le dice fanfarrón riéndose a Juan, que le pusimos Juan. Le dice, ¿qué te pasó ayer?
O sea, el mismo anciano.
El anciano, okay. Así llega fanfarroneando, ¿qué te pasó ayer? Y ya el señor fue donde cayó en cuenta. O sea, no tenía sentido porque no él iba dicho. Llegando y no le había dicho absolutamente nada. y él llegó alardeando de lo que había hecho. ¿Qué te pasó ayer? Entonces este señor palideció, dijo, hoy no voy a tomar, vamos a misa el domingo, todo está bien. El punto es
un abrazo, un beso al señor, nos vemos.
Nos vemos, cuídense mucho, sigan tomando a gusto. El punto es que, o sea, no le hizo daño como tal, pero de cierta manera desquitó su coraje esta persona.
Sí, hasta dejó, yo creo que Juan dejó de ser de porochito, ¿no? Yo creo.
Eso no se quita, amigo. Eso
ya se trae. No, pues sí me acuerdo de esa historia y va muy acorde al tema. Tenemos, a ver, vamos a checar, aquí tenemos
un super... Tenemos una historia, me parece.
Sí, creo que toda una historia. A ver, me voy a acercar un poco porque estamos medio cegatones. Ah, mira, es de mi baby, de Val, de mi novia. A ver, dice, hubo un tiempo en el que se rumoreaba en la colonia donde vivía que un nahual rondaba y trataba de meterse a las casas. Una madrugada desperté abruptamente con un sentimiento de terror, cuando de pronto comencé a escuchar ruidos en la azotea. Yo, temerosa, solo trataba de refugiarme en mis cobijas. Después de unos minutos, se escuchó que un bulto enorme y pesado cayó en el patio de atrás. Cuando se puso de pie, un faro de luz que dejaba quedaba justo a mi ventana, reflejó un enorme perro. Yo, muerta de miedo, corrí a la habitación de mis papás y por más que los movía y gritaba para que despertaran, a ver, es que está muy larguito, despertaran, no lo hacían. Aquel animal comenzó a golpear la ventana muy fuerte. Yo, llena de miedo, le grité a mis papás hasta que por fin despertaron. Mi papá salió al patio y nos comenta que vio un perro enorme trepar por la pared. Agarró algo para defenderse y subió a la azotea. Cuenta que solo vio que cruzaba las azoteas demasiado rápido. Jamás volví a pasar por algo similar, pero ha sido una de las cosas más aterradoras que he vivido. No manches, amor, pues fue lo que comentábamos. No falta el nahual, el viejito rabo verde, que se quiere robar a las muchachas, y es muy raro. Y da lo mismo que las brujas, que supuestamente cuando van a chupar a chuparse al bebé, todos en la habitación caen,
se quedan dormidos profundamente, ¿no?
Y lo mismo le pasó a mi novia, ¿no? Que sus papás no reaccionaban.
Sí, qué fuerte. Y bueno, justo hoy en vivo vamos a hacer la transformación de Cristian en Nahual. Todos lo vamos a presenciar. Cristian, por favor.
No, eso no lo puedo hacer en directo. No.
Necesitamos visitas.
Pues bueno, yo creo que dejamos la transformación para otro capítulo especial. Tal vez en Halloween me convierta aquí.
Ok. Nahual. De acuerdo.
Pero prometido. Bueno,
anótenlo.
Estamos a punto de llegar a la hora del programa. Muchas gracias a Gerardo que se contactó con nosotros. ¿Algo que quieras agregar para que cerremos el directo de hoy, amigo?
Pues nada, que estuvo muy padre la historia, muy interesante y muy cruel para él, para su familia, por el hecho de que su misma familia haya sido la encargada de hacer tanto mal en ellos mismos. Y pues qué más, pues qué agradable, qué interesante que ya no tengan el problema. Y con ustedes, con los que nos ven, con los que nos van a ver posteriormente en YouTube, en Spotify, gracias por seguir con nosotros.
Recordarles que, este capítulo, bueno, el en vivo nada más va a estar unas horas arriba en Facebook. Posteriormente lo pueden ver completa la transmisión en nuestro canal de YouTube, que está como Hora Muerta el Podcast. Esperamos su apoyo para que nos ayuden a llegar a nuestra meta de, pues queremos llegar a los primeros 1,000 suscriptores así en YouTube, y vamos a estar aquí hasta que logremos esa meta. Que le den like, compartan todo el contenido que subimos en la semana, ahí les subimos historias, mini cómics,
así
y
es.
Narraciones, bueno, edito los videos de las historias que nos cuentan aquí en una manera compacta para que en 3 minutos escuchen toda la historia que nos están contando.
También les pedimos sugerencias, cuéntenos qué les gustaría ver, de qué les gustaría que hablemos, qué les llama la atención para que también lo tengamos en consideración y cómo no lo incluimos en el programa para que ustedes participen. Si ustedes también dicen, sabes que yo no tengo historias de, no sé, de nahuales o de brujas o de lo que hemos visto ahora, pero tengo una historia que tiene que ver quizá en algún momento lo llegamos a platicar con, sabes que yo estaba parado aquí y juro que alguien vi pasar por mi costado. Este tipo de historias o algo muy en específico que ustedes digan, sabes que esto me llama la atención, de esto quiero conocer, esto quiero que me lo platiquen, lo podemos ir haciendo sin ningún problema.
Mira, Taimi, ya para así para cerrar, pero bueno, dice Jera, dice, excelente programa, muchas gracias, bro. Aquí andamos y pues vamos a cada viernes vamos a estar haciendo una transmisión y dice Taimi con voz de profeta, escucha lo que dice. Cuando hablen de los hombres sombra, ahí sí les marco, jaja. Pues ¿qué crees? Que sí, efectivamente nuestro siguiente tema dentro de 8 días va a ser los hombres sombra, así es que manténganse pendientes, no cabe más que mencionar en este momento, así es que como siempre les deseamos que tengan dulces pesadillas. ¡Nos vemos!
Si te gustó mi video, te agradecería me apoyes dándole like, compártelo con tus amigos y sigue el canal para más historias. Que tengas dulces pesadillas.